Gracias. Aló, aló, aló. Gracias. Bien, esta es la semana MIPYME número 11. Así que lo primero que hago es que les pregunto, ¿quiénes de ustedes están aquí por primera vez? Levanten la mano, ¿quiénes están por primera vez? ¡Wow! Gran cantidad, la mayoría, pienso yo. ¿Quiénes han venido más de una vez? De las 11 veces. ¿Quiénes han repetido? ¡Excelente! Cableonda tiene una gran experiencia haciendo estos eventos y esperamos hacerlo lo más interactivo posible en esta ocasión. Entonces, el tema, como sabemos, tiene que ver con la disrupción y la reinvención digital, porque el tema de lo que vamos a ver el día de hoy es que se habla mucho sobre que hay una revolución en este momento. En realidad, el mensaje que yo les traigo es que es más que una revolución, se requiere una reinvención. Mi nombre es Ian Toruño. Levantando la mano, ¿quiénes de ustedes están aquí porque les interesa ganar más dinero y tener un negocio exitoso? A ver, ¿dónde están? Bien, excelente. ¿Quiénes de ustedes están aquí porque tienen la chispa del emprendimiento, pero todavía no tienen una idea de cuál lanzar? O sea, quiero emprender, pero todavía no sé qué emprender. Ok, tenemos algunos acá adelante principalmente. Excelente, prestan más atención a los que están adelante. Bien, los otros, es quienes de ustedes son los que tienen tantas ideas, pero tantas ideas que les cuesta decidirse por una idea para implementar, para ejecutar. Lo que me sobran es ideas. Hay gente que por ahí no tiene una idea para emprender, pero yo tengo demasiadas también. Pareciera que están como acá centrados. La otra es, ¿cuántos de ustedes ya tienen una idea y todo lo demás, pero dicen, oye, no sé el primer paso o no tengo el capital? Si tan solo tuviera el capital, wow, esto sería un éxito, el próximo Google. Excelente. Y la otra pregunta es, ¿quiénes de ustedes ya iniciaron, pero saben que su emprendimiento todavía tiene más potencial, todavía puede crecer más y desarrollarse más? ¿Dónde están los que saben que todavía pueden crecer más? Excelente. Estamos en el lugar correcto. Por eso, cuando hablamos de reinvención, voy a tocar tres temas. ¿Cuántos temas?
Tres
temas. Oye, eso se oyó flaco. ¿Cuántos temas? Bien, mientras yo estoy aquí arriba, soy su coach, así que no puedo dejar que bajen la intensidad. Bien, el primer tema tiene que ver obviamente con disrupción, el segundo tema tiene que ver con tres lecciones importantes para la reinvención, y luego, cuando hablamos de reinvención, vamos a hablar de cinco recomendaciones para la reinvención. Así que ese es el contenido de lo que vamos a hacer, y empezamos con disrupción. Ahora, cuando vamos a hablar del hoy o del presente, elegí tres temas importantes para esta conferencia, y uno de ellos tiene que ver con los avances tecnológicos, que es obvio. Eso no es el futuro, no es que viene, eso ya está aquí, es un hecho. El otro tema es el tema de las ventanas de oportunidad. El hecho de lo que está pasando con las ventanas de oportunidad es que antes se lanzaba algo, un producto o un servicio, y tenía un tiempo de vida en el que el retorno de la inversión se podía recuperar y había más tiempo para hacerlo. Pero ahora las ventanas de oportunidad se están cerrando. Es decir, que viene la ola y si usted no se subió a tiempo, la perdió. Incluso si se subió, a veces la ola se acaba más rápido. Eso quiere decir que los tiempos, las ventanas de oportunidad son más cortas. ¿Qué otra realidad tenemos? La competencia global. Los dos participantes, los dos compañeros nos hablaron de eso, de que el potenciarnos con las redes pasa no solamente que ustedes pueden alcanzar a más gente, sino que más gente también puede alcanzar a sus potenciales clientes. Así que realmente funciona en ambas vías la competencia global. Tanto usted puede compartir un mayor alcance como otros pueden competir con ustedes. Y por supuesto, otros temas que dependiendo de las preguntas podemos entrar. Ahora, cuando hablamos de disrupción, disrupción literalmente lo que significa es una fractura o una ruptura. Por eso lo que hago es que lo ilustro aquí como si fuese un espacio. En realidad ese espacio no es real, sino que hay una conexión ahí. Pero para mostrar de lo que estamos hablando, cuando hablamos de disrupción es una ruptura. Y no solo eso, sino que además de no ser lineal, estamos hablando de que es repentina, es bastante rápido. Y es lo que estamos enfrentando en este momento. Un ejemplo que le muestro normalmente a la gente es que los diarios impresos, en sus ingresos sobre anuncios publicitarios, como vinieron por 50 años aumentando sus ingresos, y de repente, alrededor del año 2000, súbitamente, a pesar de que la pendiente de la curva era muy positiva, era muy buena, estaba muy bien inclinada, repentinamente tiene un giro dramático hacia abajo y no solamente cae abruptamente, sino que hay una pequeña corrección y luego sigue cayendo abruptamente. Y lo que los periódicos lograron, les tomó 50 años lograr unos ingresos de 60 billones, esos caen a 20 billones en solo 10 años. Y esto hoy día es lento. Es decir, 10 años para que se cayera de esa manera es lento. Si uno lo ve, especialmente, porque en esta gráfica no lo estoy presentando, pero si uno ve los ingresos de empresas como Google y como Facebook, en este momento son parabólicas. Es decir, empiezan por aquí y ya Facebook, Google ya tiene casi 60 billones él solo, y Facebook ya tiene 20 billones él solo. Parabólico, muy rápido. El otro tema importante cuando hablamos de disrupción, y esto es una cita de un señor que se llama R. Buckminster Fuller, tiene que ver con la obsolescencia. Cuando uno va a hacer un cambio, una de las cosas o de los errores que normalmente cometemos es tratar de cambiar esa cosa atacándola, diciendo eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Pero él dice hay una mejor forma, y es la forma de la disrupción. La forma es haciendo obsoleto el modelo anterior. Y ahora que estamos hablando de disrupción, estamos hablando de eso, de que lo que está ocurriendo es que los cambios que vienen ahora están haciendo obsoleta las formas de trabajo anteriores, los modelos de negocio anteriores, los procesos anteriores. Así que cuando estamos hablando de disrupción, estamos hablando de que enfrentamos obsolescencia. Por eso les comparo tres tipos de cambios. Les digo, no todos los cambios son iguales. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de mejoras, estamos hablando de más rápido, más barato, más eficiente. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de cosas nuevas. Nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales, etc. Cuando estamos hablando de disrupción, estamos hablando de un tipo de innovación especial. Un tipo de innovación que hace obsoletos los modelos de negocio anterior, que hace obsoletos los productos, que hace obsoletos los procesos. Así que cuando estamos hablando de disrupción, la magnitud estructural del cambio que estamos enfrentando no es pequeña. Ese es el mensaje. Ahora, antes, cuando compartieron, me hablaron precisamente de las redes. Eso de aquí de las redes tenía que ir aquí en este triangulito, o aquí un desfase. Lo importante es que este triangulito son las redes, o es el punto de apoyo, porque utilizo esta cita de Arquímedes que dice: dadme un punto de apoyo y una palanca suficientemente larga y moveré el mundo. Mover el mundo. Bueno, las redes son el punto de apoyo. Y las plataformas, de lo que hablaban, de las redes sociales, por ejemplo, pero ese es solo un ejemplo, son la plataforma. Porque viene esta pregunta, que es la pregunta común. La gente me pregunta, ¿por qué en este momento se han acelerado los cambios tanto? ¿Por qué en este momento está ocurriendo todo esto junto? Bueno, porque ahora existen las redes y existen las plataformas necesarias para tener la palanca. Así que todos ustedes tienen acceso a esa palanca. Ustedes son esa flecha azul. Es decir, que ustedes son los que deciden ahora cómo aprovechan eso. Ya existen las redes y ya existen las plataformas, ahora cómo la usan. Esa es la decisión que les toca a ustedes. Cuando hablamos entonces de la palanca y de las plataformas, ¿por qué lo traemos? Porque uno, estas cosas ya he hecho, ya son bastante viejas. Cuando la gente habla de B2B o de negocio a negocio, ya sabemos que los negocios se conectan. Entre persona y persona, del negocio a la persona, las apps inclusive hablan entre ellas. Ahora viene el Internet de las cosas y el Internet de las cosas industriales, o sea, la robótica, la inteligencia artificial. En este momento lo que está pasando es que todo se habla con todo. Los objetos, las cosas se hablan entre ellas, las apps se hablan entre ellas, las personas se hablan entre ellas. ¿Ven cómo funciona todo esto? Y por eso es que les hago la distinción. Porque cuando viene una revolución, como la revolución industrial, alguien inventa un motor y dice, ahora pasamos y tenemos motores de vapor. Entonces es una gran innovación que viene un cambio, que es una gran causa, que causa un gran efecto. Pero ahora nosotros enfrentamos una realidad totalmente diferente, que es una realidad o un efecto emergente. El efecto emergente tiene que ver con que hay múltiples causas, es decir, múltiples innovaciones y por lo tanto múltiples efectos. No es que alguien inventó un motor de vapor y esa es la gran innovación que hace un cambio. O luego viene alguien y hizo el motor de combustión interna y viene un gran cambio. No, múltiples cambios al mismo tiempo. Emergente, no es una sola causa, un solo efecto. Así que ustedes ahora acompáñenme. Estamos, esta flecha marca dónde estamos hoy día, en este momento. Según como ustedes han evaluado su industria, su negocio, el área donde ustedes trabajan, es decir, los clientes a los que sirven, ayúdenme levantando la mano y diciéndome quiénes de ustedes piensan que lo que yo le llamo el meteorito de la disrupción digital golpeó a su industria antes del 2010, antes del año 2010. ¿Quiénes de ustedes lo ven? Bien, nadie lo ve, que lo ocurrió antes del 2010, interesante. Entre el 2010 y el 2016, ¿quiénes piensan que ya golpeó el asteroide digital? Bien, a su industria, perfecto. Entre 2017 y 2020, es decir, que no ha pasado, pero para ustedes es inminente que estos cambios de la economía digital lo van a golpear. Entre 2017 y 2020, ok, bien pocos. Y después del 2020, ¿quiénes piensan que todavía tienen tiempo para acomodarse? Ok, perfecto. ¿Quién no ha levantado la mano? ¿Quién no va a levantar la mano, no importa lo que le digan? La mayoría de la gente no levantó la mano. Eso quiere decir que no tienen mucha idea o no se han puesto a ver cuándo los va a golpear. Pero les tengo una noticia. Lo más probable es que si su industria no lo golpeó ya el asteroide digital, es inminente que lo haga. Ese es el punto o el mensaje aquí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es importante? Una de las cosas es que la gente me dice, bueno, pero si la disrupción es inevitable, igual voy a estar siempre en modo de crisis o modo reactivo, pero eso no es cierto. Es verdad, usted ya va a estar enfrentando disrupciones por las cuales definitivamente lo que hay que hacer es adaptarse, hay que correr y adaptarse. Pero lo que no puede hacer es perder su poder, el poder de reinventarse por decisión, es decir, pasar al modo estratégico. Porque es muy diferente cambiar solo porque tengo que hacerlo a cambiar porque quiero hacerlo. Y la diferencia está principalmente en que a lo que pasa de este lado, porque tengo que hacerlo, es lo que yo le llamo adoptar una actitud de víctima, o lo que le llamamos el líder saurio. Viene el asteroide y ya, no, bueno, que pase lo que pase, estoy listo, ya. Actitud de víctima, eso es inaceptable. Para todos ustedes que vinieron el día de hoy aquí, eso es inaceptable. La invitación es que se muevan hacia este lado y que tomen un rol de liderar su industria, de liderar su negocio y de decidir reinventarse y no solamente ser víctima de los cambios, sino ser motor de los cambios. Esa es la invitación en este momento. Ser víctima, prohibido. Ahora, cuando hablo de las tres lecciones que les van a servir para el tema de la reinvención, la primera que hago es una historia. ¿Esto qué es? ¿Esa foto de dónde es? Canal de Panamá. Bien, el Canal de Panamá tiene una historia interesantísima. Está este señor Ferdinand de Lesseps, que tiene éxito haciendo un canal en Suez. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bien, luego viene a Panamá. Allá cavan una zanja que hace un canal a nivel. Exitosísimo. Ahora me moví a Panamá, un problema totalmente diferente. ¿Pero cuál es la solución que trae? Lo mismo. Dice, espérate, allá, líder saurio, funcionó, que hice una zanja. Así que ahora vengo a Panamá, problema totalmente diferente, ¿y qué vengo a hacer? Otra zanja, lo mismo. ¿Tuvo éxito? 25.000 personas, 25.000 vidas perdidas. Eso no es poquito. Y billones de francos. Se declaran en quiebra, obviamente, en la empresa. Después, por tratar de implementar la misma idea en un problema diferente. ¿Ven el problema de no reinventarse? Problema diferente, misma solución, no funciona. Eso se llama la trampa del éxito. Y se las traigo porque muchos de ustedes ya son exitosos en algo. Y lo que los trajo hasta aquí, el mensaje, es que no los va a llevar hasta allá. Lo que los trajo hasta aquí, y que posiblemente les dio de comer muy bien hasta este momento, posiblemente se está volviendo obsoleto en este momento. O ya está obsoleto. Solo que usted quizás a veces no lo sabe. ¿Ve el mensaje? Siguiente historia sobre esto. ¿Por qué los automóviles tienen dos faroles? Adelante, ponen dos faroles. De hecho, esto es uno de los primeros automóviles, se llama el President. ¿A qué se les parece ese automóvil?
Al
coche. ¿A un coche? ¿Un carruaje? Claro. Bueno, los carruajes, como tenían los caballos adelante en el centro, ponían faroles a los lados. ¿Qué pasó cuando quitaste los caballos y pusiste un motor? ¿Qué pasó con los faroles? Lo dejaron en el mismo lugar. Pero ya no hay caballos adelante. ¿Lo ven? Es más, la potencia del automóvil, ¿cómo dicen que es qué? Caballos de fuerza. ¿Ven la relación? Bueno, eso es una revolución. Es como un giro, ¿no? Un giro. Es una revolución, literalmente es un giro. Lo que estamos enfrentando ahora mismo y la invitación a que se digan, yo no soy el dueño de la verdad, les pido a ustedes que ustedes lo juzguen. ¿Esto es un giro? ¿Esto es así? No, el cambio que estamos viendo en este momento es mucho más grande que eso. Es mucho más grande que una revolución, requiere una reinvención. Y ese es el mensaje importante. Piénsenlo. El otro tema, la otra historia, de este señor Theodore Levitt, que tiene que ver con los magnates de los ferrocarriles. Al momento de que surge en el área del transporte la aviación, los mejores posicionados económicamente para invertir y sacar la mayor provecho de la aviación eran los ferrocarrileros, eran los magnates de la época. Pero llegó la aviación y ellos dijeron, no, mi negocio es ferrocarriles. ¿Qué pasó? Llegaron otros y se aprovecharon de eso. Eso quiere decir que aun cuando usted tenga una posición dominante o crea que tiene una posición dominante, puede perderla. Estos magnates la perdieron. Vino la ola y no remaron y se subieron a la ola, dejaron que la ola se les fuera y otros las aprovecharon. ¿Y qué pasó con los ferrocarriles? Fueron perdiendo su vigencia rápidamente. Entonces, de ser los que tenían la mejor posición, el mayor poder económico, y aún así se les fue. O sea que realmente nadie tiene una ventaja. El que se duerme se quedó. Es el mensaje, no se duerma. Si usted define su función en que lo que yo hago es que esto es lo que yo hago, en lugar de esto es lo que necesita mi cliente, esto es lo que está necesitando el mercado, ahora a moverse hacia ahí, reinventarse, se va a perder la ola. Así que 5 recomendaciones entonces para la reinvención. Número 5, y las hago en cuenta regresiva. 1. Les digo, hacer de tu vida tu proyecto. Ahora, si se dan cuenta, estoy poniendo la palabra tú lo más grande posible. Sí, dicen que cuando uno lo pone en grande así es como si le gritara a la gente. Bueno, así que asuman que les estoy gritando, tú, es tu responsabilidad. Y se los digo por este punto y ahora lo que les decía. ¿Quién decide si se queda de este lado como líder saurio y víctima? ¿Quién lo decide?
Yo.
Así es. ¿Quién decide si decide no ser líder saurio y ser líder y liderar los cambios? Así es su responsabilidad. Y adivinen qué, yo no solamente vengo a hablarles de la disrupción, sino que vengo a quitarles todas las excusas. Después de hoy, nadie puede decir, es que yo no sabía que esa era la magnitud de los cambios que venían. Yo no tenía idea. No, usted sí sabía. Y era su responsabilidad remar y subirse a la ola. Así que es su responsabilidad, es su proyecto, es su vida. ¿Alguien puede reinventarse por usted? Nadie, solo usted puede hacerlo. ¿Alguien más va a pagar las consecuencias de que no se reinvente usted? Pues sí, su familia. Usted y su familia. Ajá. Para por si se les olvida, ¿no? Bueno, número 4 para la reinvención, prestar atención. Pensar como inversionista. Lo que les decía, si usted piensa como lo hicieron los ferrocarrileros, que dicen, mi negocio son los ferrocarriles, se pierde la oportunidad. Hay que pensar como inversionista y como emprendedor y decir, ¿quién tiene un problema? ¿Qué problema tiene la gente que yo sirvo? ¿Por qué tienen ese problema? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo servirlos? Y estar constantemente entendiendo cuáles son esas necesidades que están cambiando tan rápido y tan dramáticamente. El otro tema importante es que tiene que ver con ser muy estratégicos acerca de cuáles son las inversiones que hago y hacia dónde me reinvento. Y se lo digo por un tema importante, y es que ustedes van a escuchar que mucha gente les va a decir, no, en el siglo XXI lo más importante es la agilidad. Y sí, es cierto, la agilidad es importante, pero no es lo único importante. Es decir, la agilidad es necesaria, pero no suficiente. Con que usted se mueva rápido y haga muchos experimentos, que es lo que le van a proponer. La gente le va a decir, tienes que hacer muchos experimentos, tienes que probar muchas cosas. Me parece fabuloso, es verdad. Pero tiene que tener alguna dirección hacia dónde quiere ir con esos experimentos, especialmente por una razón. Esas ideas de estar haciendo muchos experimentos vienen de, en gran medida, de supuestas mejores prácticas de empresas que tienen una gran cantidad de recursos. Nosotros estamos en una conferencia de pymes porque tenemos recursos ilimitados. No tenemos recursos ilimitados, así que tenemos que ser muy estratégicos con los experimentos que hacemos. ¿Tenemos que hacer experimentos? Sí, pero tenemos que ser estratégicos acerca de los experimentos que hacemos porque no tenemos recursos ilimitados. Y el otro tema, como les mostré las gráficas, hay que tener pensamiento exponencial. Lo que hay que pensar es, en vez de pensar cómo hago para crecer X, piensen cómo crecer 10X. ¿Cómo llego? Antes pensaba, ¿cómo llego a 1,000 personas? No, pregúntese cómo llego a 10,000 personas. Porque hoy día existe la herramienta para hacerlo. Si se hace la pregunta correcta, va a llegar a la respuesta correcta. En el siglo XXI, todo el mundo tiene la respuesta. ¿Qué hace para conseguir la respuesta? Google. Cualquiera tiene la respuesta. El líder, el que quiere liderar en el siglo XXI, tiene que tener la pregunta correcta. Porque cualquiera tiene la respuesta. Es la pregunta correcta. En este caso es, ¿cómo hago para aprovechar las redes y las plataformas que ya existen? 10X, crecer 10 veces. Ahora, el número 3, ser un aprendiz permanente. Ser un aprendiz permanente tiene una peculiaridad interesante, y es que ahora mismo, si usted decide parar de aprender, ¿qué va a pasar? Quedaste obsoleto por decisión. Ya decidiste quedarte obsoleto, te quedaste en el líder saurio. Ahora, para aprender constantemente y ser un aprendiz permanente, se requieren 3 cosas. 1, flexibilidad, que tiene que ver con que te vas a equivocar. Por eso utilizo esto, que como dicen los chinos, dice, te caes 7 veces y te levantas 8. Te caes 7 veces y te levantas Uy, Dios mío, ¿qué pasó con la energía aquí? ¿Quién dijo que iba a participar? ¿Emprender con? Bien, ¿te caes 7 veces y te levantas? Eso es lo que se requiere para ser emprendedor y para reinventarse. Se van a equivocar, pero hay que volver a levantarse. Y es de lo que se trata y es el mensaje de la flexibilidad. El otro tiene que ver con la versatilidad. ¿Qué le pasó a los señores de los ferrocarriles? Decían, este es mi negocio, y no eran versátiles. Si usted solamente depende de un solo producto, un solo servicio, un solo canal, un solo cliente, un solo algo, automáticamente está débil, ¿cierto? Versatilidad. Tiene que aprender cosas nuevas, implementar cosas nuevas para poder tener la versatilidad de que si este se seca, si este pozo se seca, poder seguir recibiendo ingresos. Diversificar su fuente de ingresos y, por supuesto, la agilidad. Sí, hay que moverse rápido, definitivamente, y hacer experimentos. Ahora, la recomendación número 2, salir de su zona de confort. La bendita zona de confort. Si me preguntan a mí cuál es la trampa número 1 de la gente haciendo coaching y después de 800 sesiones de coaching, la zona de confort. Le dicen sentirse cómodo estando incómodo. Pero ahora usted elige ponerse en esa situación incómoda por elección. Reinventarse no es fácil y tampoco agradable, pero es lo que usted necesita hacer. Así que es usted ponerse en esa situación, a pesar de que sea incómodo, a pesar de que no sea fácil. Es de lo que se trata el mensaje. Por eso utilizo también esta frase de Steve Jobs, que dice que ni la gente que quiere ir al cielo quiere morirse para llegar allá. Y eso con lo que tiene que ver es que reinventarse es como morirse. Va a ser doloroso. Porque usted tiene que desvestir lo que era antes. Tiene que poder rebelarse contra lo que era antes, contra lo que le funcionaba antes. Y es una decisión difícil. Y es lo que tiene que ser. Ahora, la número uno tiene que ver con vaciar su taza. Y en esta, lo que hago es que les cuento la historia de un monje zen, un monje budista, que recibe un día a un estudiante que quiere estudiar con este monje budista. El estudiante llega y, como quiere que el maestro lo reciba, viene y le empieza a contar todo su currículum. Empieza a decir todos los textos que ha estudiado, las peregrinaciones, etcétera, etcétera, todo lo que ha hecho. El maestro lo escucha en silencio, no dice ni una palabra. Luego de un rato le acerca una taza de té. El estudiante entiende que debe tomar la taza de té y tiene la taza de té en sus manos. El maestro empieza a servirle agua caliente en la taza de té y le sirve agua caliente y le sirve agua caliente hasta que se empieza a desbordar el agua caliente y empieza a quemarle las manos al estudiante y no aguanta, lo mira porque no entiende qué pasa y suelta la taza de té y le dice, oiga, ¿no se da cuenta que me está quemando las manos? Hasta ese momento el maestro no ha dicho ni una palabra, pero en ese momento rompe el silencio y le dice, tú has llegado aquí con tu taza llena. Para yo poder enseñarte cualquier cosa, primero tienes que hacer ¿qué? Tienes que vaciar tu taza. Ahora, vaciar su taza requiere una característica peculiar. La marco aquí. Humildad. ¿Qué pasa con toda la gente que dijo, yo que voy a ir a esa conferencia, mi pyme de calor, ¿qué voy a aprender yo ahí? Si yo lo sé todo, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? ¿Qué le faltó? ¿Qué estaba listo para aprender? Nada. Se requiere humildad. ¿Te quiere aprender? ¿Quiere reinventarse? Empiece por tener humildad. Dicen que el oráculo de Delfos una vez dijo, Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Y la gente corrió a decirle a Sócrates, Sócrates, dice el oráculo que tú eres el tipo más sabio del mundo. Y él dice, en serio, pues yo solamente sé una cosa, que no sé nada. La gente regresó donde el oráculo y dice, oye, tú nos dijiste que Sócrates es el tipo más sabio del mundo. Y nosotros le fuimos a decir, él dice que no sabe nada. Y él dice, exactamente por eso es el tipo más sabio. Cuando usted reconoce que realmente tiene mucho que aprender, está listo para reinventarse, no antes. Así que el que se quedó allá afuera y no vino a la charla, ¿qué dijo? Yo no necesito eso. Yo, no. Ellos, los demás. Bueno, ahora ustedes regresen y acábenlos.
Todavía está allá afuera.
Este meteorito que viene ahora, que es el meteorito digital, es diferente del meteorito que acabó con los dinosaurios, que es la principal hipótesis de cómo se acabaron los dinosaurios. Es diferente, pero se parece en mucho. Hace unos 65 o 66 millones de años se dice que cae este meteorito. De hecho, ya se encontró el cráter en la punta de la península de Yucatán, en México, en un lugar que se llama Chicxulub. 180 kilómetros de diámetro el meteorito. causa un cambio climático dramático, además, por supuesto, de las erupciones volcánicas que había en ese momento, cambia dramáticamente y los dinosaurios se extinguen rápidamente. Ahora usted tiene la oportunidad de que no le pase eso, por su decisión. Este es diferente, los dinosaurios no tuvieron oportunidad, no pudieron decidir, no pudieron anticiparlo, no pudieron hacer nada, no pudieron reinventarse, pero usted sí. Así que les pregunto, ¿quién se va a reinventar? Ya lo veremos. La decisión se toma hoy y este es el resumen de lo que tenemos. Así que, señores, mientras le toman fotos a esto, muchas gracias, ha sido un placer. Si tienen preguntas, tenemos espacio para preguntas. ¿Sí?